Y sin más dilación, porque además tiene cosas que hacer luego y le agradecemos mucho que esté con nosotros, saludamos ya a Ángel García. Buenas tardes, Ángel.
Buenos días desde aquí, desde Estados Unidos.
Claro, claro. Yo, de hecho, alguna vez he tenido algún partido por la mañana aquí y he seguido diciendo buenas tardes porque es la costumbre ya prácticamente. Antes que nada, agradecerte que te has pegado un madrugón, para que los que no lo sepan, son siete horas menos allí, ¿no? Allí son las 7 y pico de la mañana, ¿no, Ángel?
Sí, las 7:30, las 7:30, y con este confinamiento ya pierdes la noción del tiempo, pero no sueles levantarte a las 7:30 ningún día, pero bueno, hablaron muy bien de vosotros y aquí estoy.
Pues agradecerte muchísimo, muchísimo eso, y bueno, antes que nada, siempre me gusta a todos los que, sobre todo en estos tiempos, ¿no?, preguntar cómo estáis, cómo estás por allí, además, con una situación tan diferente, a la vez tan parecida a la de aquí.
Sí, bueno, es diferente, parecida también, hay que tener en cuenta que estos Estados Unidos, que es como si fuera Europa, que tiene más de 300 millones de habitantes, que tiene 50 estados y que, aunque está en lo federal por encima de Donald Trump, al final lo estatal, en cada estado manda un gobernador y, aunque sigue un poco las normas y los parámetros que establece el presidente, al final sí que van un poco cada uno a su bola. Nosotros tenemos la suerte de que estamos en el centro de Estados Unidos, lo que se llama la América Profunda, y que nuestro gobernador, el 13 o el 12 de marzo, directamente ya empezó a dar órdenes viendo lo que podía pasar. Eso ha hecho que los números no sean exagerados, pero también hay que decir que, por ejemplo, en la costa este, donde hay mayor jaleo en relación al número de muertes, las cifras son más elevadas, hay muchísima más gente. Entonces, tampoco es significativo. Oklahoma tiene 4 millones de habitantes, 5 millones aproximadamente.
Sí.
Tiene el tamaño como si fuera Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura junto. Las muertes son un centenar aproximadamente, creo, por lo menos ayer o antes de ayer. No sé si hablo mal, o un poco más de un centenar. Y parece que está todo controlado, pero seguimos en confinamiento, lo que se llama aquí shelter in place. Está permitido salir en grupos de 4, hacer deporte manteniendo la distancia, que son los 2 metros famosos que han instalado en España, que se instauraron aquí antes, que son 6 pies, más o menos 1,80, 1,90.
Sí.
Al ir a las tiendas, pues, solo está abierto el supermercado, lógicamente, y los restaurantes, porque aquí casi nadie cocina y todo el mundo es de...
Ah, curioso.
De cocina a domicilio, de ir a coger... Bueno, nosotros en casa sí, tenemos todavía la costumbre española.
Sí.
Pero sí que la cosa está complicada y más complicada va a estar, porque a nivel estatal, pues Trump está diciendo cosas un poco extrañas, en el sentido que lo primero es la economía, por lo menos lo ha dicho en algún momento, que hay que abrir las fronteras cuanto antes, pero sin embargo, por otro lado, ha cerrado todo, prácticamente el 90% de los vuelos con Europa. Bueno,
bueno, es una locura. Nada que nos sorprenda a estas alturas, creo.
Sí, bueno... Ya sabes, la situación aquí, de todas formas, se oye más allí al presidente de Estados Unidos que aquí, lo que sucede. Sí.
Oye, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo lo estás llevando?
Bueno, lo bueno de vivir aquí en la zona nuestra, a ver, esto no es Nueva York, no es Miami, no son Los Ángeles, Boston, ciudades que se ven en las películas, que hay aceras, edificios. Aquí en los centros de la ciudad hay edificios, pero son solo oficinas y no vive nadie. Entonces la gente vive en pequeños barrios, los neighborhoods que llaman, y todos tenemos nuestro jardín y nuestro patio delantero, entonces pues te ayuda bastante. Incluso las casas también son más grandes, no estás confinado en 90 metros cuadrados, ni siquiera en 60 ni 70,
claro.
Pero no deja de ser restrictivo el hecho de estar y no poder salir, no poder hacer cosas. Lo bueno es eso, tienes el patio, cuando eso dices voy al patio un rato. Lo que pasa es que aquí el mes de abril es el mes de las lluvias y es horroroso. Hoy hace un sol de la leche, pero mañana empieza a llover y
no para.
Nos reímos. Y no para. Aquí se dice que si no te gusta el tiempo de Oklahoma, ven dentro de 15 minutos.
Pues...
Porque cambia con una velocidad tremenda.
Interesante también, ¿eh? Me gusta conocer también cómo está pasando todo el mundo, ¿no? Y en sitios tan distantes como en este caso... Pero bueno, vamos a lo que nos atañe, porque hay mucha tela que cortar. Ya vimos un vídeo que tú colgabas, no sé si decir ayer o antes de ayer, porque ahí hay un poco de lío también con la diferencia horaria, pero bueno, antes de ayer y que ayer escuchábamos aquí. Desde entonces, yo sé que tienes contacto con muchísimos presidentes y demás del mundo del fútbol. ¿Has hablado con alguno de estos protagonistas?
Sí, pero están todos en una sensación de... indefensión a la hora de tomar las decisiones, porque saben que esto ha sido no un globo sonda, pero sí una especie de globo sonda que lanzó la federación y que tiene que ser reafirmado por parte de las territoriales. Ayer muchas territoriales terminaron a la 1, a las 2 de la mañana, a las 12, y el problema que hay es que no llegaba a acuerdos en mucho. Cada una va a ir un poco a su bola. La decisión de Luis Rubiales ha sido una decisión, yo lo he dicho en Twitter, por activa y por pasiva, en clave presidencialista, en clave electoral. La sombra de Iker Casillas es muy alargada. Iker Casillas la apoya a Tebas, la apoya a ACE, y él se ve que lo va a tener fastidiado para ganar, aunque dicen que las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol se ganan en las territoriales, pero ahora se ha visto que existen disensiones, cada territorial va por lo suyo, va a lo suyo, los equipos pelean por lo suyo y al final yo no sé en lo que va a llegar. La idea es lógicamente bastante factible, pero el mayor problema es que como las territoriales no lo aprueben, esto va a seguir igual, no sé si me entiendes. Claro. Hoy, por ejemplo, en Francia ha salido, cuando me levanté y estaba echando un vistazo a la información, ya están empezando a hablar de un sistema de promedios, que yo dije ya hace una temporada, para compensar la gente en función de los partidos. Yo un día hablo con uno, un día hablo con otro, las informaciones son buenas, pero lo que hoy es claro, mañana es muy oscuro.
¿Cómo es ese sistema? Oye, ya que me cuentas.
Pues el sistema de promedios es un poco lo que se hizo en Argentina hasta hace un par de años, es decir, cuentan los partidos, pero también cuentan los puntos. Es un sistema muy justo, porque, por ejemplo, si tú tienes 30 puntos y has jugado 30 partidos, tú tienes un promedio de 1. Si tú tienes 37 puntos y has jugado 30 partidos, tienes un promedio de 1,17, por poner un ejemplo. No estoy sacando la calculadora aquí.
Sí.
Entonces, al final, cada equipo tiene el promedio basado en puntos y partidos. Eso es mucho más eficaz, porque hay equipos que han jugado menos partidos por X causas, ¿no? Si me entiendes.
Sí,
como pero uno de los sistemas... Era uno de los sistemas que se proponían de cara al próximo año. En el caso de que suspendiera la competición, que se partiera con la base del promedio de este año. ¿Por qué? Porque eso, por ejemplo, si el Villarrobledo ha hecho 20 puntos en 30 partidos, su promedio es 0,8. Por poner un ejemplo, no lo sé exactamente. Pero igual el San Fernando tiene 57 en 30 partidos y su promedio puede ser de 2,3. No sé si me comprendes.
Sí, es una forma de no perder del todo la temporada al final, ¿no?
Claro, sería de no echar en saco roto todo lo que ha supuesto este año. Otra gente decía que no se cheque si suspendía, que no se echara en saco roto los puntos conseguidos este año y que se partiera con la clasificación actual, tal como estaba. No sé lo que se va a hacer. Todo, se haga lo que se haga, va a ser un lío, pero de todas formas es que no va a ser tan fácil que vamos a jugar a fútbol tal como está la situación en España.
Está claro que no, y que vamos a ver cuándo es. Como te decía, como dices, ahora mismo hables con quien hables, cada día va cambiando como el tiempo allí, ¿no? Va cambiando la situación un poco. ¿Tú personalmente en qué crees no cómo te gustaría, que ahora te lo voy a comentar también, sino qué crees que va a pasar?
A ver, yo estoy convencido que se va a jugar, pero que se va a jugar a mediados... el confinamiento este, para toda la gente normal, todos los trabajadores, toda la gente normal, la gente, los niños y tal, yo estoy convencido que hasta primero de junio no va a terminar. Nos vamos a tirar todo el mes de mayo. Que los jugadores empiecen a entrenar, como se ha dicho, en pequeños grupos a partir del 15 de mayo, de 3 en 3, de 4 en 4, y que poco a poco vayan aumentando hasta el 15 de junio, me da la impresión de que no va a empezar, y ateniéndome a lo que leo y a lo que escucho, hasta el 15 de junio. Si ellos quieren jugar solamente un playoff, lo primero es que se tienen que poner de acuerdo las territoriales, y no se están poniendo de acuerdo con la Federación Española. Cada una pelea por lo suyo, que si un ascenso, que si más descensos, que si menos, historias, no sé si me entiendes.
Claro.
La idea es, para mí sería que se continuara la competición, desde mi punto de vista, cuando se pudiera y como se pudiera. Y si el próximo año se tiene que jugar la competición en una sola vuelta, que se juegue. O que se termine esta competición tal y como está, añadiendo una vuelta del próximo año. Es que no lo sé, es que cualquier decisión va a ser errónea para algunos y acertada para los que lo han dicho.
Sí.
Van a tener que tomar una decisión salomónica, van a perjudicar a unos y a beneficiar a otros. Lo que dijo Luis Rubiales el otro día está claro que perjudica, porque yo lo puse en Twitter, yo soy el quinto, el sexto, el séptimo, es decir, San Fernando, el Córdoba, el Coruso, el Lérida, y me subo por las paredes.
Claro.
Porque es que igual me he pasado toda la temporada ahí, entrando en playoff, saliendo, o una mala racha de dos partidos finales, me ha bajado al tercero cuando estaba líder, y es que me cabreo. Y segundo, ¿qué beneficio tienen los que han terminado líderes? Porque con el sistema antiguo tenían la posibilidad de que si les iba mal, luego se podían reenganchar en una segunda... En una segunda ronda de playoff.
Claro.
Ahora imagínate que pierden con el cuarto. van a la calle. Un Logroñés que pierda con el cuarto, no sé si es la Real Sociedad B o el Valladolid B, gana el filial y Logroñés se va a la calle después de la temporada que ha hecho, que lleva 13 puntos al segundo, que es el mejor equipo de toda la segunda B, claro. Es que no tiene ninguna ventaja, no sé si me entiendes.
Sí, es que es muy... Es que es lo que decimos, es muy complicado por todas las partes, desde luego. Pero igualmente, ahora que me dices eso de empezar a partir del 15... a mí me decía Noli ayer, y no sé cómo se soluciona eso también, es el hecho de que muchos jugadores, y además tú que manejas bastante de temas fichajes, sobre todo, ¿no? En verano tienes muchísima actividad, a partir del 30 de junio ya pueden firmar por otro equipo, de hecho, ya pueden haber firmado, incluso si ellos quieren.
Sí, ya pueden haber firmado porque a partir del 1 de enero ellos son libres para firmar, pero el mayor problema no es eso, el mayor problema es cómo aseguran los contratos a partir del 30 de junio, porque tú ahora les has metido en un ERTE, como es lógico, en muchos casos, no a todos, en San Fernando, por ejemplo, ¿no? Pero ¿de dónde les pagas si tú, no sé si ese presupuesto ya está cerrado? ¿Cómo le dices a un jugador el día 18 de julio que tiene que jugar contra no sé quién, que meta la pierna, que vaya fuerte, si sabe que tiene un contrato que le triplica la pasta con otro equipo cuando se acabe la liga?
Claro.
No sé si me entiendes. Lo primero, está claro que hay que ser profesional. Lo segundo es que yo defiendo todo, porque yo no juego al fútbol, yo lo veo desde fuera, pero también lo entiendo. No sé si me comprendes, es que está todo pillado con pinzas, es una situación muy muy lógica. Yo no estoy poniendo en duda la profesionalidad de los trabajadores, de nadie,
claro.
Pero también entiendo. A ti te triplican el sueldo mañana porque te vas a una radio nacional y tal, ¿y cómo te vas a tomar tú ciertas cosas? Hombre, todos somos profesionales y deberíamos tomárnoslo en serio, pero... No te lo vas a tomar en serio, siempre vas a dejar un 5, un 10% ahí por si acaso. No sé si me entiendes.
Sí, perfectamente. Por eso te digo que entonces lo que proponías, ¿no? Lo que es que se puede proponer de empezar a partir del 15 de junio va a tener ese otro problema que a ver cómo se resuelve, es lo que me refiero.
Claro, es que luego un grupo de WhatsApp funcionando por internet que englobaba a más de 30 equipos. Esa gente, los cabecillas de ese grupo, por decir alguna palabra, hicieron un comunicado, un PDF, que empezaba para que lo conocieran todos esos miembros del grupo que estaban ahí. Ese grupo era un grupo que no era para firmar, nadie firmó nada y ese documento ni siquiera ha enviado, como ha dicho COPE a nivel nacional, que fue enviado a la federación. Los presidentes me han dicho que no es cierto, no fue así. Es decir, era como un grupo de trabajo donde la gente ponía alternativas a ver qué se podía hacer. ¿Qué es lo que pasaba? Ese grupo de trabajo estaba cimentado fundamentalmente por equipos que estaban en la parte baja de la clasificación, alegando la suspensión de la competición basada en, lo primero, criterios de salud, lo segundo, criterios económicos.
Claro.
Sobre todo porque, claro, a partir del 30 de junio, ¿cómo iban a poder pagar ellos? Pero también hay que tener en cuenta que la gente les puede llamar oportunistas, como así ha sido, porque la mayor parte eran equipos que estaban en descenso, que no quieren una reanudación de la competición. Y sobre todo ellos alegaban también los motivos deportivos a partir del 30 de junio, que cómo lo iban a hacer con el tema de contratos. Porque claro, en un principio la Federación Española había dicho hace bastante que se prorrogarían los contratos de forma automática el 30 de junio. Pero hace unos días sacó la FIFA un documento por el cual los contratos no podían ser prorrogados a partir del 30 de junio. Al final, ¿qué vas a jugar? ¿Con cadetes de primer año? No sé si me comprendes. Es que no va, cada uno va, incluso los que deberían ir por su misma línea, como la FIFA o... que engloba la UEFA y que engloba la Federación Española de Fútbol, que deberían ir por una misma senda, por un mismo camino, ni entre ellos se aclaran. Entonces, está claro que de lo menos importante de todo lo importante es el fútbol ahora mismo. Pero, no sé, yo me pongo en la piel de muchos presidentes que tienen que ajustar presupuestos y esas cosas y les entiendo perfectamente.
Oye, y ya obviando todo el tema contratos, que no podemos nosotros manejarlo al fin y al cabo, Oye, fijándonos en lo más evidente, ¿qué te parece eso de que se hacienda pero no se defienda?
A ver, yo soy de los que... Si lo suspendes, lo suspendes todo, ni ascensos ni descensos, pero si lo suspendes la competición.
Claro.
Con una compensación económica y se puede, no sé. A mí me parece que para compensar económicamente habría que compensar a toda la gente que se va a quedar en el paro, más que a los clubs. Los clubs tienen que asumir este año los contratos porque los contratos en un 90% estaban cerrados. Estaban cerrados al inicio de la temporada. Entonces, que se descienda, que se ascienda. Es que es hacer suposiciones, son castillos en el aire. Realmente ahora mismo, no sabes, sería de justicia que la competición se estableciera de alguna forma con más equidad esa solución, por ejemplo. Es decir, vamos a tomar solo los partidos de la primera vuelta. ¿Por qué? Porque todos han jugado contra todos. Pero claro, me llega un equipo y me dice, ojo, que a mí yo jugué 10 partidos en casa y este jugó 9. O, ojo, que yo en casa recibía, y yo fuera de casa recibía los jodidos y ahora les tenía que recibir en casa.
Claro.
Y es distinto. No sé si me entiendes, es que nadie se va a quedar satisfecho. Todos van a encontrar tres patas al gato.
Y aparte de... Sí. Y aparte de eso, yo pensaba, ¿no?, en algo que yo creo que todos se nos puede haber pasado por la cabeza en algún momento, vista la relación magnífica que tiene la Liga con la Federación, que ya hemos visto en muchísimas ocasiones, no sé si se cuenta desde la Federación con que, claro, los equipos que ascienden, ascienden a la Liga, y qué va a pasar con esos que suban, si van a bajar, si no van a bajar, no sé si eso está teniendo en cuenta también.
Hombre, y también habría que tener en cuenta con los que van a bajar de la Liga de Fútbol Profesional a Segunda, porque van a encontrarse con la ayuda del descenso, que es la que en muchos casos les da el empujón para hacer unos fichajes de relumbrón y poder ascender cuanto antes,
claro,
de cara a recuperarse económicamente. No lo sé, realmente no lo sé, porque tienes que tener en cuenta que la Liga y la AFE no van de la misma mano, no siguen el mismo camino, y que encima hay movidas. Quizás cuando entre Casillas, si es capaz de entrar, pueden ir un poco de la mano. Pero nosotros, como periodistas, lo vemos desde una barrera, desde otra lo ven los aficionados.
Claro.
Y desde la última lo ven quienes deciden, que son los jefes. Y los jefes ahora están primando motivos económicos por encima de motivos de salud.
Pues la verdad es que sí, que está pasando y mucho. Y yo, antes de terminar, porque creo que tenías que marcharte ahora, un par de cositas más que vienen más o menos al hilo. Una, no sé si has escuchado a Joaquín Parra. ¿Y qué te parece en general lo que dice, que bueno, pues tiene bastante repercusión, y esa categoría intermedia que ya se propuso desde la Federación y que también vuelve a proponer Joaquín Parra en este caso?
Yo llevo diciendo, eso lo dije en uno de los primeros vídeos que hice a lo largo de este mes, el aburrimiento ya sabes que mata mucho,
sí.
Y la historia no es mala, sería tremendo si lo hicieran. ¿Por qué? Porque la Federación Española ganaría poder. Al hacer una categoría intermedia entre la segunda B y la segunda A, sería una categoría dirigida directamente por la Real Federación Española de Fútbol, con un reparto televisivo más justo, con más pasta y esas cosas. Ahí la Liga de Fútbol Profesional no podría entrar. ¿Cuál es el problema? Que en equipos que este año no han estado bien, tipo UCAN, tipo Recreativo Huelva, igual tipo San Fernando, si solo deciden que sean los cuatro primeros de playoff, o Córdoba, equipos históricos, le bajarías como una supuesta cuarta categoría.
Claro, le metes un escalón más,
¿no? Claro, un escalón más abajo, no encima más arriba, sí. Ni siquiera le permites estar ahí, no sé si me comprendes.
Sí, sí.
Entonces, claro, esto es algo que conviene sobre todo a los equipos de playoff. A mí me parece que es una medida bastante justa, sobre todo también pensando en una posible reestructuración, que te cargues a los filiales, que tener los filiales en esta categoría es algo que solo interesa a los dueños de los equipos de la Liga de Fútbol Profesional, a los florentinos y a todos estos, porque tener un equipo que sí, que consiga subir a segunda A desde la segunda B, y al final es mucha pasta el reparto económico, no sé si me comprendes,
sí,
es todo
sí.
Pasta. La categoría sería brutal, sería muchísimo más nivel, pero también tenemos que decir que de las situaciones jodidas, y perdonad el vocabulario, complicadas, de este tipo de situaciones es cuando hay que salir fortalecido. Y es ahora el momento de una reestructuración, es ahora cuando hay que hacerlo. El mayor problema es que la Federación Española, la UEFA y todos saben que para hacer una reestructuración tienes que avisar como mínimo, creo que es con un año de adelanto. No lo puedes, eso es lo que echa para atrás. Si no, yo mañana cogía a todos los equipos, les sentaba a una mesa y decía, reestructuramos, colegas.
Claro.
¿En base a qué? En base a las clasificaciones, por ejemplo, de los últimos 3 años, en base a un promedio, que nadie diga que es este año. ¿Me entiendes?
Claro.
Porque igual este año el Yeclano ha llegado ahí y se ha metido en playoff, y ahora, o la Peña Deportiva, pero es que hace 2 años estaban en tercera, no es justo.
Claro.
Que por un año, porque ¿quién dice que el Yeclano y la Peña Deportiva van a seguir ahí a final de año? No sé, que todo el mundo dice que se iban a desinflar. Y no estoy hablando de que no hayan hecho méritos suficientes este año como para no estar ahí, ojo, que los han hecho. Lo que estoy diciendo es que si tú haces un promedio de los últimos años, tú valoras realmente al equipo que los últimos años ha estado ahí. Igual un equipo ha estado, el Cartagena, primero, segundo, se merece la pena estar en esa categoría.
Claro.
No sé si me comprendes.
Sí, sí, sí.
Pero una Peña Deportiva que lleva 3 años en tercera y un año en primera, y un año en segunda B y otro año en segunda B y tal, hombre, a nivel de justicia no sería justo, pese a que hayan hecho una temporada de 30 partidos este año brutal, que puedan estar ahí.
Te dejo irte porque sé que tienes ahora trabajo también. Lo último, entiendo de estas palabras que la Liga de Filiales sí que estás de acuerdo también.
Hombre, yo llevo abogando por ella mucho tiempo. A mí me parece que a mucha gente a nivel deportivo les viene muy bien, porque son jugadores que tienen un nivel brutal y dan un toque de un plus mayor a esta categoría y sobre todo a ellos también para competir con jugadores más veteranos y bregarse. Pero es que la liga de filiales, es que los filiales aquí no tienen nada que ver, están, no sé, prostituyendo la competición, por decirlo de algún modo. Yo antes, hace un año y tal, pensaba que podría venir bien, viendo cómo ha ido discurriendo la competición, creo que puede ser un problema, porque te llega el Madrid y te mete un jugador que vale 60 millones de euros, que es un jugador que es un crack, y se pone a jugar contra un equipo normal, tipo Inter de Madrid, por decir, equipos de Madrid o contra las Rozas, pues no es algo en igualdad de condiciones. 60 millones de euros es lo que tiene el presupuesto todos los equipos de ese grupo, ¿no? Si me comprendes.
Claro. Sí.
Prostituyen la competición, sí. Dan mayor calidad a la competición, sí. También ayudan a competir a mucha gente porque te estás encontrando jugadores de un nivel también brutal. Es decir, hay cosas positivas y cosas negativas. Yo antes estaba a favor de los filiales, el año pasado, por ejemplo. Pero tras mucho pensar, hablar con mucha gente del fútbol y tal, pues sí que sé que tienen razón y si me equivoqué, pues lo tengo que reconocer que no es bueno tener a los filiales en esta categoría.
Pues Ángel, te dejo. Muchísimas gracias por atendernos, por toda tu opinión. Aquí, cuando quieras, también vas a tener siempre el micro abierto y espero que cuando esto evolucione podamos volver a hablar y con un poquito más claras las cosas.
Pues nada, vosotros para lo que necesitéis, avisándome con tiempo, yo estoy dispuesto a madrugar.
Muchas gracias, Ángel, un abrazo.
A vosotros, igualmente, chao.